Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta.
Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 20 de abril. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas, a que comparta conmigo sus opiniones. Me encuentra en Twitter, en @Rodpack, también en facebook.com/Rodpack905. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Querétaro, Querétaro. Allá nos escuchan en el 94.7 del FM. Un abrazo a todos los queretanos que nos escuchan y, por supuesto, Alberto Sarabia, que encabeza el equipo de imagen allá en Querétaro. Desde la Ciudad de México les mandamos un abrazo a todos y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Y ayer por la tarde-noche, Alonso Ancira, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, abandonó el reclusorio norte de la Ciudad de México luego de que Pemex aceptó la propuesta del empresario para resarcir el daño de más de 216 millones de dólares perpetrado en agravio de la hacienda pública el sexenio pasado, cuando se concretó a sobreprecio la adquisición de la planta de fertilizantes chatarra agronitrogenados. El empresario recuperó su libertad después de las 7 de la noche, tras haber ligado un acuerdo con Pemex avalado por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza en una audiencia en la que se dio como válida la propuesta de Ancira de reparar esta afectación. Los pagos a plazos cubrirán la cantidad exacta, le digo, de 216 millones de dólares. Estará pagando el 30 de noviembre de 2021, el del 2022 y el 2023. Así que, bueno, pues ayer generó revuelo todo este asunto. Evidentemente hay temas pendientes vinculados, por supuesto, al exdirector de Petróleos Mexicanos, que finalmente Emilio Lozoya pues no ha pisado la cárcel. Fue en febrero pasado cuando el presidente de AMSA quedó vinculado al proceso como presunto responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual se dio a partir de sobornar a Emilio Lozoya, le digo, y pues nada, que Emilio Lozoya pues no ha pisado la cárcel, es interesante, y bueno, pues ahí está este asunto que sin duda dará mucho de qué hablar. Hablando de petróleo, le cuento que con 17 votos a favor, 11 en contra y una abstención, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Energía del Senado aprobaron la minuta de ley de la Ley de Hidrocarburos para su discusión y posible aprobación esta misma semana en el Pleno de la Cámara. La discusión de los legisladores duró 3 horas y media y se aprobaron 2 reservas. Ambas están relacionadas con el poder que se les otorgaba a las autoridades energéticas para revocar o suspender permisos a empresas cuando crean que se comete un delito, ya que no cuentan con la autoridad para hacerlo. En ese contexto, bueno, pues ha habido, le digo, una discusión importante al respecto. Por otro lado, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que la iniciativa de ley de hidrocarburos aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada representa un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia de hidrocarburos. El organismo expuso que el requerimiento de mostrar capacidad de almacenamiento previo al otorgamiento de permisos eleva de manera importante el riesgo de los proyectos de inversión, lo que inhibirá el desarrollo de infraestructura necesaria para la eficiencia del sector y para la preservación de la seguridad energética. Además, el IMEF señaló que los términos planteados por la iniciativa generarán una demanda importante de recursos presupuestarios gubernamentales adicionales para la ampliación de la oferta en las condiciones necesarias, lo que representa un elemento adicional de riesgo para las finanzas públicas de México. También el organismo indicó que la posibilidad de que los permisos sean suspendidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, sin definir los criterios de evaluación, impide el diseño de proyectos de inversión que cumplan con los requisitos pertinentes. Bajo estos argumentos, el IMEF exhortó a la Cámara de Senadores a evaluar con objetividad los elementos e impactos que la iniciativa plantea, sobre todo en la actual coyuntura económica del país. Y muchos temas de legislación, los senadores de las Comisiones del Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos segunda votaron a favor del dictamen para regular la subcontratación, con 13 votos a favor y una abstención en la Comisión del Trabajo y 12 a favor y una abstención en la de Estudios Legislativos. aprobaron la reforma con justamente pues ello. Ya se enviará a la mesa directiva para que se dé primera lectura para su difusión. Así que bueno, pues ya también sigue avanzando este otro asunto. En otros temas le cuento que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de difundir logros de gobierno, incluyendo programas sociales, obra pública y cualquier información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. En consecuencia, ayer por la tarde pidió que en un plazo que no exceda 6 horas se elimine o modifique las publicaciones de la conferencia matutina realizada el 16 de abril, tanto en Facebook como en YouTube, supongo que en Twitter también, porque ahí queda la transmisión. También ordenó la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República que en el mismo plazo elimine el contenido de las redes sociales y plataformas oficiales del presidente y el gobierno. El viernes 16 de abril, el presidente mostró gráficas sobre los beneficios de la entrega de fertilizantes para productores del campo, lo que fue considerado por los consejeros del INE como una violación a la veda electoral. El organismo estimó que las manifestaciones aludidas se consideran constitutivas de propaganda gubernamental con la exaltación de logros o acciones gubernamentales, además de que tales declaraciones estuvieron acompañadas de la reproducción de imágenes, particularmente una tabla que contenía datos sobre 3 entidades federativas en las que se señala el número de personas beneficiarias. Seguramente al rato pues va a haber obviamente reacción en la conferencia de prensa que da el presidente todos los días, y bueno, pues ya no es de, va a decir que conservadores y tal, y bueno, pues no es de sorprenderse ese asunto. Por otro lado, le cuento que los accionistas de HSBC México aprobaron la incorporación de Claudia Jáñez como consejera independiente tanto del banco como del grupo financiero, cargo que desempeña desde el 15 de abril. Jorge Arce, director general de la institución, celebró su incorporación a la entidad y señaló que su experiencia y dedicación serán fundamentales para fortalecer. Se acordará de Claudia, ella es la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales para el periodo 2019-2021 y hasta febrero era la presidenta para América Latina de DuPont, donde obviamente tuvo una trayectoria muy exitosa de más de 10 años. Qué bueno, porque además de que ella es muy brillante, pues cada vez más es indispensable que haya más mujeres integradas a los consejos de administración, sobre todo los bancos, no hay muchos. Bueno, está la presidenta del Consejo de Santander México, pero pues faltan más mujeres y este, pues bueno, por lo menos ya es un avance, le digo, de una mujer que es brillante. Hablando de bancos, le cuento que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recomendó a los bancos que el pago de dividendos no exceda el 25% del monto neto de la suma de resultados obtenidos el año antepasado y el año pasado. En marzo de 2020, al inicio de la emergencia sanitaria, el órgano regulador recomendó a las instituciones abstenerse de acordar el pago de dividendos, así como recompras de acciones o cualquier otro mecanismo tendiente a recompensar a los accionistas a fin de poder absorber las pérdidas potenciales que pudieran presentarse como resultado de la contingencia y contar con mayores recursos. El objetivo de esta nueva recomendación reconoce que el dividendo es un derecho económico de los accionistas sin dejar de tomar en consideración que las instituciones no deben de afectar su capacidad de absorber potenciales pérdidas generadas por la duración de la pandemia, por lo que requieren contar con recursos económicos. Pues no estoy seguro que los bancos tenían que recibir esta recomendación, porque de hecho han sido más que proactivos en generar reservas, justamente sacrificar utilidades, y bueno, pues simplemente ahí la CNBV. De acuerdo con el órgano regulador, cualquier institución de crédito o grupo financiero que pretenda no seguir esta recomendación deberá dar aviso por escrito a la CNBV dentro de los siguientes 7 días hábiles, suscrito por su director general, explicando las razones por las cuales determina no cumplir con dicha recomendación. Entonces no es recomendación, ¿no? Pues tiene cierto carácter vinculante. El hecho es que la verdad es que de repente como que se requeriría escuchar más al titular de la CNBV, prácticamente no hablan mucho, lo cual también está bien, ¿no? Porque tampoco, digamos, un regulador ultra proactivo en un contexto en donde pues más bien los bancos han sabido navegar todas estas aguas, entendiendo que salvo el caso de FAMSA, la verdad es que la banca mexicana ha estado bastante sólida, pero bueno, pues ahí está esta recomendación un poco forzosa y finalmente pues ahí lo que dice Juan Pablo Graf, el presidente de la CNBV. Hablando de ello, a pesar del repunte económico esperado en 2021, las restricciones parciales de movilidad y las vacunas lentas continúan presionando las perspectivas de la banca. Esto de acuerdo a Fitch Ratings. Ya le había contado que de acuerdo con la agencia de calificación, aunque este año se proyecta un repunte de 4.7% en el Producto Interno Bruto, la rentabilidad del sistema bancario se verá presionada al no ceder créditos bajo las condiciones fluctuantes que se viven en el con el motivo de la pandemia. Y bueno, pues ese análisis tiene, le digo, a la banca, pues con perspectivas complicadas. Habrá que ver, porque seguramente en la segunda mitad el impulso que nos está dando como economía Estados Unidos, bueno, pues será un factor que puede impulsar justamente a la actividad bancaria. Vamos a hacer el primer corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento. No le cambie. Volvemos con más.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Enlace en vivo. Imagen Empresarial con Imagen Televisión. Enlace en vivo.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Estoy a la espera de hacer el enlace con Francisco Sea, pero mientras le cuento que la Asociación Mexicana de Instituciones...
Por supuesto, ya está el señor Pacheco. Todavía no está el señor Pacheco. Yo, ya está. ¿Cómo está, señor Pacheco? Buenos días.
Mi querido Paco, aquí esperándote, haciendo algo de tiempo para poder platicar contigo. Oye, Paco, te cuento rápidamente que el Departamento de Estado de la Unión Americana le recomendó a los estadounidenses que tengan cuidado por el COVID prácticamente en 80% de los países del planeta. De hecho, solo se salvan, mira, ahora te voy a decir, pues prácticamente, incluso la Antártica, te advierten, si eres estadounidense, que tengas cuidado. Y los únicos que no tienen ningún tipo de advertencia son Macao, Taiwán y Nueva Zelanda. ¿Y por qué te cuento esto, Paco? Porque, pues bueno, ni tú ni yo somos estadounidenses, ni la mayoría de quienes nos ven esta mañana. Es porque esto nos habla de dos asuntos. Uno, el reto formidable que todavía enfrenta el turismo en México, a pesar de que si uno ve, por ejemplo, la Riviera Maya y varios de los destinos ya hay estadounidenses, supongo que muchos de ellos vacunados, y eso va generando confianza en el turismo. Pero en segundo lugar, porque esto demuestra lo que hemos platicado en varias ocasiones, y es que el COVID se tiene que vencer desde una óptica global, o no lo vamos a acabar de vencer nunca, porque van a ir surgiendo las nuevas variantes, como ya está ocurriendo en India. Y entonces, pues aquellos países que se tarden mucho en vacunarse, sobre todo países pobres o medianamente pobres, pues simplemente van a seguir generando estas variantes y el mundo nunca va a acabar de resolver ello. Por eso es que creo que una de las grandes lecciones de esta pandemia, Paco, es la necesidad de sofisticar las respuestas globales, digamos, ante problemas globales, porque, bueno, pues esto demuestra que de otra forma no se van a resolver.
Mi querido Rodrigo, en otros países también las soluciones han sido distintas. Tú estabas hablando de Macao, que por supuesto es muy cercano a Hong Kong. En Hong Kong en este momento hay 16 casos activos de COVID. Si tú llegas, tienes que tener una cuarentena obligatoria de 21 días, en la cual si sales te cobran una multa de cerca de $2,500, casi $25,000 Hong Kong dollars, y además de todo te llevan a la cárcel y te deportan inmediatamente, y tienes 16 casos activos. Pues bueno, así sí puedes reactivar, ¿no?
Pues sí, exacto. Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, que también son pues países relativamente más grandes que lo han logrado. Como ya decías, Corea del Sur también es otro buen ejemplo. Pero bueno, pues mucho tiene que ver. Acá, mientras tanto, pues ha sido complicado el asunto porque pues ya va la tendencia en 10 entidades subiendo. Seguramente ya lo comentabas, pero pues sí que se requiere por lo menos tener más datos y mucho más liderazgo en ese frente. Y lo hemos platicado también desde la Subsecretaría de Salud, pues... mucho que desear.
Y es gracias, mi querido señor Rodrigo Pacheco.
Gracias, Paco.
Buenos días.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Banco Base, el banco que necesitas conocer, presenta.
Bueno, seguimos con más. Le cuento que hablando de esto que estaba comentando con Francisco hace un momento, el presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamado el día de hoy para rechazar las estructuras de poder hegemónico, básicamente se refiere a Estados Unidos, en la gobernanza global. Esto enfrente, obviamente, con las tensiones que está teniendo con el gobierno de Joe Biden y que ha señalado, evidentemente, pues esto. Se ha organizado un foro, el BOAU Forum de Asia. Allá va a estar participando, por cierto, varios líderes de negocios muy visibles. Uno de ellos será Tim Cook, el presidente de Apple, que, como usted sabe, pues es de las pocas compañías tecnológicas occidentales o de los Estados Unidos que tienen operaciones en China. Es un mercado muy relevante para Apple, el chino. Y por otro lado va a estar Elon Musk. Recordará que abrió una planta de Tesla, su fabricante de vehículos eléctricos, allá en Shanghai. Y bueno, pues ellos estarán participando. Este foro global de BOAU en Asia, que se está realizando obviamente en China, bueno, pues es justamente uno de los primeros eventos grandes que lanza China, en donde estamos viendo que esta, que es la segunda mayor economía del planeta, pues ya tener posturas mucho más asertivas frente a Estados Unidos. En la reunión que se dio en Alaska hace ya un par de meses, bueno, pues ahí se notó que China ya no estaba dispuesta a recibir los regaños de Estados Unidos ni los señalamientos. Sobre todo hay cosas que preocupan, una de ellas es justamente Hong Kong, el control que ha ido tomando China, desactivando ciertas estructuras democráticas, el miedo que hay con respecto a que haga algo al respecto de Taiwán, que también es un asunto importante, y los señalamientos globales, bueno, de Europa Occidental y de Estados Unidos con respecto a la provincia de Xinjiang, en donde hay campos de trabajo forzados, en donde tienen a las minorías uigures, que son chinos musulmanes, y que, bueno, pues esto ha generado también muchos señalamientos. Y China, pues que incluso dice, bueno, pues ustedes tienen todo este asunto de Black Lives Matter, etcétera, el racismo que hay en Estados Unidos, pero pues desde ahí manda este mensaje, entonces Xi Jinping, diciendo que ya se termina la hegemonía de los Estados Unidos, que hay que rechazarla. Y hay que decir que en la administración de Donald Trump, Estados Unidos dejó un montón de lugares vacíos de liderazgo internacional que fueron llenados por China en América Latina, etcétera. Algo interesante, si usted lo observa, es la cantidad de vacunas, quizás no muy eficaces. Ya ve que Sinovac tiene una eficacia de 50%, de acuerdo a lo que ha reconocido el propio gobierno de China, pero las han enviado prácticamente a toda América Latina. Son pocos los países que no la han recibido, mientras que desde Estados Unidos, pues apenas las que envió a nuestro país y a Canadá, pero no es mucho. Y eso, bueno, pues habla de justo la mala respuesta que tuvo al inicio de la pandemia Estados Unidos, la falta de planes en la organización de la vacunación con Donald Trump, que ha sido corregido rápidamente por Biden, pero pues que los ha mantenido justamente ahí pues centrados en sí mismos. Mira, aquí está el dato de las vacunas que ha enviado, por ejemplo, de Sinovac, 260 millones de dosis ha enviado globalmente China. Y pues eso, la vacunodiplomacia ha sido importante y ha sido sintomático, porque por ejemplo la vacuna rusa Sputnik 5, pues muchas promesas, acuerdos. China, Rusia también quiere proyectar su poder, pero no tiene con qué, porque en realidad, pues de las que ha prometido enviar, y no gratis, compradas, pues ha enviado realmente muy pocas. México es prueba de ello, y bueno, pues ahí está este asunto. Pero bueno, le digo, Xi Jinping con mucha asertividad desde esta conferencia global, diciendo es momento de acabar con la hegemonía, básicamente está diciendo, de los Estados Unidos. En temas locales, le cuento que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, ratificó a Sofía Belmar como su presidenta para el periodo 2021-2022. La tarea de ella es continuar con el fortalecimiento del trabajo realizado en el periodo anterior, además de brindar otro impulso al desarrollo del seguro en México, la cultura del aseguramiento y la prevención. Creo que hay amplias áreas de oportunidad que tienen las compañías de seguros en México, sobre todo porque en el conjunto de la pandemia, no sé si usted tiene la misma percepción, pero hay queja tras queja tras queja tras queja de cómo no necesariamente están respetando las pólizas, cómo hacen triquiñuelas, muchas de ellas, y eso pues no ayuda, porque esta es la peor crisis de salud que ha atravesado la sociedad humana, y es ahí en donde se construye, para eso sirven los seguros. Claro, la AMIS va comunicando de manera recurrente cuánto han pagado de coberturas, etcétera, pero sí se requiere que las compañías pues actúen de una manera pues más al pie de la letra de las pólizas que se compran, o si no, que mejoren sus procesos de ventas, que eso también es importante, porque a veces el vendedor te promete cosas que realmente no están contenidas en la póliza. El hecho es que las compañías de seguros tienen mucho que avanzar, y bueno, Sofía Belmar, como presidenta de la AMIS, pues seguirá al frente con estos objetivos que ya le cuento. No es un asunto menor, sin duda las aseguradoras pues están pasando momentos complicados también, porque evidentemente con la pandemia pues son muchas las sumas aseguradas. Rápido le cuento que en una entrevista con CNBC, James Quincy, el CEO de The Coca-Cola Company, adelantó que este año tendrán que subir los precios de sus productos para contrarrestar el alza en los precios de las materias primas que ocupan obviamente para elaborar sus productos. Sin embargo, el directivo no mencionó ni cuáles marcas ni en qué rango se vería el incremento. Esto es parte de lo que dijo.
This factor of the degree of lockdown in the rest of the year is a very telling factor as we adapt the business and will either help us or hinder us as we go into the downhill. So one can't draw a straight line through the momentum we've built over the last 12 months without taking this into account. So we're being, we think, balanced about the downhill, but clearly as we see cases come down and reopenings accelerate, we'll be fueling growth with marketing and innovation, and hopefully it'll turn out for the best. But we need to be flexible in the face of this uncertainty.
Empezamos con más.
Somos el banco que lleva más de 35 años creando las soluciones financieras que necesitas hoy con la atención personalizada para tu futuro. Somos Banco Base, el banco que necesitas conocer.
Banco Base, el banco que necesitas conocer, presentó.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
El lunes, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por sexta jornada consecutiva y logró su mejor nivel desde enero. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.13 pesos, 8 centavos más que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.83 pesos, un avance de 0.40% para la moneda nacional.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, está en Imagen Empresarial.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Rocío Canal, líder de World Impact de Deloitte Spanish Latin America. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días.
Rodrigo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buen día a ti y a todo el auditorio.
A mí también me da gusto saludarte. Y tienen ustedes una iniciativa muy ambiciosa, World Class se llama. Cuéntame de ella.
Así es, pues la verdad es que hoy estoy muy contenta por el tema que vamos a tocar, que es justamente World Class, lo que mencionas, y es nuestra ambición enfocada en lo que es impacto social. Muchas veces me ha tocado la fortuna de estar aquí en el programa contigo y hemos platicado de cómo debe de una empresa diseñar la estrategia social, impactar en los temas sociales que le corresponden. Y justamente hoy nos toca platicar de cómo lo hacemos en Deloitte. Es un tema que teníamos pendiente y que siempre cerrábamos la conversación con te tengo que platicar lo que hace Deloitte. Yo creo que empezar por decir sin duda alguna que la situación en el mundo y especialmente en nuestro país hoy es muy complicada, ¿no? Más allá de la pandemia, estamos viviendo momentos muy difíciles en muchos ámbitos. Y creo que hoy es un momento para las empresas, no importa su tamaño, no importa su giro, no importa su sector, de hacer una reflexión bien profunda en lo que nos toca como empresarios y en lo que nos toca como empresas aportar a la sociedad, ¿no? Y creo que hay dos preguntas muy importantes. Primero, ¿cómo vivimos nuestro propósito como empresas, cualquiera que este sea? Y desde nuestra trinchera, cómo nos toca aportar a los temas que hoy nos preocupan y que finalmente van a afectar a nuestro negocio, ¿no? Y estas dos preguntas han sido fundamentales para Deloitte en los últimos años y en el diseño de esta estrategia. Primero, pues entiendo que somos una firma de servicios profesionales. Muchas veces nos reconocen como auditores, pero somos asesores de negocios en muchos más temas que la auditoría. Pero sobre todo, siendo la firma de servicios profesionales más grande del mundo y además con una marca reconocida mundialmente como una de las más valiosas del mundo, pues tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Eso implica para nosotros una responsabilidad y un compromiso enorme, obviamente con nuestra gente, obviamente con nuestros clientes, con nuestros socios y nuestro negocio, pero también con el medio ambiente y con la sociedad. Y World Class es justamente la estrategia social. Luego platicaremos en otra ocasión de World Climate, que es la estrategia ambiental. Pero bueno, hablaba yo justamente de la congruencia que tienen que tener las empresas con lo que son y con lo que quieren ser, ¿no? Nosotros tenemos un propósito muy claro, que es generar un impacto significativo. Nosotros tenemos claro que somos un negocio de personas. No vendemos un producto, nosotros vendemos el talento de nuestra gente y obviamente estamos dedicados a atender a nuestros clientes, pero sobre todo y por encima de eso estamos dedicados a formar profesionales, ¿no? Creo que esa es la esencia de nuestro negocio y lo tenemos muy claro. Y entonces, todas estas personas que forman parte de Deloitte, nosotros le llamamos el superpoder que tenemos porque a nivel global somos más de 340 mil personas y en Spanish Latinoamérica somos más de 10 mil personas y todas son personas con un altísimo nivel educativo, un altísimo nivel de estudios, de especialización y obviamente con una enorme capacidad de impacto. Entonces, con eso claro, pues teníamos un compromiso de pensar qué es lo que podemos hacer. Y así fue como llegamos a la estrategia World Class, que la tenemos implementada desde 2017, ¿no? Nace World Class, nuestra ambición de impacto social, y a través de ella buscamos impactar a 50 millones de personas para 2030. Se dice fácil, pero 50 millones de personas son muchísimas. En Deloitte Spanish Latinoamérica y los 16 países que conformamos esta firma miembro, tenemos una meta de impacto de 3.5 millones de personas para 2030. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues atendiendo tres temas. El tema de la educación, el tema del empleo y el tema del emprendimiento. La educación enfocada principalmente en jóvenes de preparatoria y de la carrera profesional. El empleo, pues obviamente el motor de desarrollo, el motor del desarrollo que va a hacer que la sociedad avance, que la sociedad sea más productiva, que la sociedad sea más innovadora, que la sociedad sea más desarrollada. Y por último, el tema del emprendimiento, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a asesorar empresas, ¿por qué no vamos a dedicarnos también y a poner ese mismo servicio para asesorar a pequeños empresarios o a emprendedores que tienen, obviamente, pues, un negocio en mente que podría ser productivo, que podría ser exitoso? Yo creo que si nos detenemos en estos tres puntos, educación, empleo, emprendimiento, que nosotros le llamamos las tres E's, y además con un tema transversal que es el empoderamiento de mujeres, y vemos que hay completa congruencia con una firma de servicios profesionales, con una firma que hace lo que nosotros hacemos. Podríamos dedicar un programa completo. Adelante, Rodrigo, perdón.
Sí, no, y preguntarte justo, comenzando por el tema de la educación, ¿cómo es que se están vinculando con, tanto a nivel preparatoria como universidad, qué es lo que están haciendo? Porque entiendo que desde siempre, pues muchos altos ejecutivos en algún momento trabajaron en Deloitte, ¿no? Porque además es una firma que forma mucho talento y para muchos es su primer empleo de cierto nivel de sofisticación. Es una suerte de McDonald's del mundo profesional. Todos alguna vez pasaron por Deloitte o tuvieron algo que ver. Pero bajo estos objetivos de World Class, ¿cómo se vinculan específicamente con tanto preparatorias como universidades?
Mira, lo hacemos a través de alianzas locales y regionales, ¿no? Obviamente tenemos relación directa con algunas de ellas, por supuesto, con algunas grandes, pero para nosotros es importante hacernos de estos brazos estratégicos que nos ayudan a operar. Entonces, tenemos alianzas grandes que son a nivel regional y con estas alianzas, con estas organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos, pues vemos que tengamos una operación de nuestra estrategia mucho más homologada, mucho más transparente y con mayor impacto, ¿no? Pero también tenemos alianzas locales, alianzas con universidades locales en cada uno de los 16 países. Y ejemplos concretos de lo que nosotros hacemos, bueno, pues una de estas alianzas regionales, tenemos una iniciativa increíble, estamos trabajando en toda la región para temas de educación financiera, a jóvenes, a emprendedores y a microempresarios, y desarrollamos en conjunto con ellos una aplicación, una app, que va a ayudarlos a entender mucho mejor los conceptos básicos de finanzas, ¿no? Obviamente el concepto del ahorro, muy importante, pero también aquellos microempresarios a administrar mucho mejor su negocio, a hacer mejor manejo de sus finanzas y obviamente pues a darles una mejor oportunidad de que su negocio funcione. Ese es uno de los ejemplos. También tenemos ahora, a raíz de COVID, empezamos a trabajar con mujeres trabajadoras, cabeza de hogar, que por alguna razón perdieron su empleo o bajó mucho su ingreso. Y bueno, pues tienen ellas una responsabilidad con su familia, pues con ellas estamos trabajando, meseras, artesanas, dueñas de pequeños negocios, etcétera. Estamos trabajando mucho en el tema de empleo, en el tema de capacitación, en el tema de manejo de su casa, también con aportaciones, obviamente, para que ellas puedan tener pues una tranquilidad o satisfechas ciertas necesidades básicas de higiene, de salud, de alimentación. Otra de nuestras iniciativas de las que estamos muy orgullosos es la iniciativa de Beca Deloitte. Beca Deloitte es una de las becas más completas que existen hoy. Nosotros trabajamos en conjunto también con la Universidad Panamericana y nosotros becamos a jóvenes de alto potencial y también que no tienen las mismas oportunidades económicas como para estudiar una carrera. Y los becamos y les damos no solamente todo lo que es el pago de los estudios, sino también del material, también la computadora, las clases de inglés, incluso el lugar donde vivir cerca de la universidad, el apoyo a sus padres, el apoyo psicológico. Bueno, es una beca completísima de la que tenemos o vamos a tener ahora nuestros primeros egresados y estamos muy, muy orgullosos. Tenemos programas como Verano de Talentos, nos invitamos a jóvenes estudiantes entre 17 y 25 años a trabajar en la firma y bueno, pues obviamente les damos una capacitación por las tardes y los viernes, pero en la mañana ellos tienen oportunidad de integrarse a un empleo formal, de ver lo que es trabajar, incluso muchos de ellos de corroborar si la carrera que están estudiando o quieren estudiar es la correcta, es vivir el trabajo de la carrera que están estudiando. Laboratorio Vivo, por ejemplo, este es un programa también muy exitoso en Colombia enfocado a maestros y a cómo empoderar a los alumnos y a cómo transmitir mejor el conocimiento a los alumnos. Claro. Tenemos muchas, muchas iniciativas.
Rocío, tengo que hacer un corte, pero te pido por favor que te mantengas en la videollamada para seguir conversando de los otros aspectos que tienen que ver con el empleo y ya mencionadas los emprendedores que están muy vinculados a lo que has mencionado, pero sin duda pues un objetivo bien interesante, 3.5 millones aquí en América Latina, en los 16 países y 50 millones a escala global, así que bueno pues... yo creo que es clave este planteamiento que han hecho, además en lo más importante que es justo, como ya lo mencionabas, las personas. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Un negocio de 8.000 millones de dólares es el principal motivo detrás de la creación de la Superliga de Fútbol, que han propuesto 12 de los equipos más importantes de Europa y que pareciera no gustarle a nadie. Se sabe que las escuadras participantes recibirán $4,000 millones en premios por participar. De acuerdo con Reuters, JP Morgan es una de las entidades que ya aceptó prestar dinero al torneo. Además, se estima que la Superliga puede generar $4,000 millones en derechos televisivos. El órgano rector del fútbol europeo, la UEFA, dijo que no apoya la creación de la Superliga y señaló que todo jugador que participe en él se quedará sin poder formar parte de torneos internacionales con sus equipos nacionales. Uno de los principales motivos por los que el órgano regulador no apoya esta idea es porque el nuevo torneo quitaría los reflectores de su propia UEFA Champions League, que genera más de $4,000 millones anuales. Un dato importante es que las 12 escuadras que impulsan la Superliga están entre las 16 más valiosas del fútbol internacional, de acuerdo con Forbes.
Son las 6:45 a.m. Esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Rocío Canal, líder de World Impact Deloitte Spanish Latin America. Estamos conversando de World Class, este objetivo, ambición global de impactar a 50 millones de personas en distintos ámbitos, 3.5 millones de ellas en América Latina hispanoparlante. Y Rocío, mencionabas el tema de educación, que ya abundabas en él, en términos de cuáles son las avenidas de impacto y qué hay del empleo ahí, qué es lo que están viendo en términos de este impacto y el objetivo.
Bueno, el empleo definitivamente es el motor del desarrollo, ¿no? Porque pues la educación sin empleo, bueno, pues no tiene los frutos o no rinde los frutos que debería, ¿no? Y datos muy duros hoy, el empleo para los jóvenes está siendo muy difícil. Ya veremos más adelante números que se reflejen con respecto a los resultados de COVID, que van a empeorar aún más los números, pero definitivamente vemos que los jóvenes están teniendo mucho trabajo para conseguir un empleo, pero mucho más aún cuando el empleo está relacionado con su carrera, ¿no? Tenemos algunos que pueden conseguir trabajo, pero no están directamente relacionados con la carrera que estudiaron o con la preparación que ellos tienen, ni es a lo mejor el trabajo que ellos les gustaría tener. Uno de cada cuatro jóvenes, según la Organización Internacional del Trabajo, son los famosos ninis, ¿no? Los que no están estudiando ni trabajando. Bueno, pues eso obviamente tiene un impacto. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es justamente con estos aliados estratégicos que tenemos, preparar a los jóvenes durante su carrera universitaria y al egresar de la misma para poder acceder a un mejor trabajo. Y ahí tenemos también muchísimas iniciativas. Me gustaría a lo mejor mencionar una que viene cerca, que vamos a tener la primera semana de mayo, que es la Semana de Impacto Digital, que estamos haciendo todos los países de Latinoamérica en conjunto, de Spanish Latinoamérica en conjunto, como una sola firma miembro. Y aquí el objetivo es ayudar a estos jóvenes a estar mejor preparados para conseguir un trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues les damos talleres desde cómo hacer un currículum, cómo presentarse en una entrevista de trabajo, de ciertas capacidades de tecnología. Apoyamos también a muchísimos jóvenes con el estudio de inglés para tener mejores oportunidades. Tenemos también algunos talleres y pláticas relacionados con el desempeño laboral, el ingreso a la fuerza de trabajo, con temas de tecnología digital. En fin, creemos que tenemos pues una fuerza o un equipo de gente que tiene la experiencia, tiene la capacidad para ayudar a estos jóvenes a que este ingreso a la fuerza laboral sea pues lo más eficiente, lo más rápido y lo mejor posible, ¿no?
Claro.
Y en la finalmente, parte, pues sí. Hablando, perdón.
No, sí. No, adelante.
Hablando justamente del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento es otro tema que nos apasiona y los datos, pues también son duros, ¿no? ¿Cuántas patentes hay en México? Y eso nos habla mucho de cuántas ideas innovadoras o cuántos pequeños negocios empiezan a surgir. Y de los que salen, ¿cuántos viven más de 2 o más de 5 años, ¿no? La gran mayoría de los negocios, desafortunadamente, se pierden en los primeros años, pues porque el emprendedor no tuvo el apoyo porque no tuvo la consultoría o porque no tuvo las oportunidades o el financiamiento que necesitaba para echar a andar su negocio. Y ahí, pues obviamente, también tenemos un papel muy importante. Nosotros somos asesores de negocios, asesores de empresas, y mucho de nuestra aportación es lo que tiene que ver con los servicios pro bono y cómo ayudamos a estos pequeños empresarios o emprendedores a que su negocio tenga una mayor probabilidad de éxito. Y bueno, pues eso lo hacemos, en realidad las tres es, ¿no? Me preguntarías cómo es nuestra contribución ya puntualmente, pues lo hacemos a través de cuatro líneas de acción, ¿no? La primera de ellas y tal vez la más importante son los servicios pro bono. A veces estamos tratando de buscar el hilo negro de cómo aportar a las organizaciones y lo tenemos nosotros en casa. Los servicios pro bono son los servicios que nosotros damos normalmente a nuestros clientes, pero que podemos dar sin costo o a muy bajo costo a estos emprendedores o a estas organizaciones de la sociedad civil que atienden temas de educación y empleo, ¿no? Esa es la primera línea de acción y tal vez en la que más invertimos. Nosotros estamos dando servicios pro bono a más de 300 organizaciones en toda la región y con eso también estamos contribuyendo a que estas organizaciones funcionen mejor. Incluso, por ejemplo, si hablamos de un servicio de auditoría, pues hay organizaciones que necesitan un equipo que les ayude con la auditoría y que eso les dé una carta de transparencia frente a los posibles donadores, ¿no? Entonces, claro. Servicios pro bono es muy importante y nosotros siempre lo decimos, zapatero a tus zapatos. La segunda línea de acción que tenemos también, pues obviamente son las aportaciones económicas, ¿no? Necesitan las organizaciones dinero para funcionar y nosotros contribuimos también con los donativos económicos. El tercero muy importante son los donativos en tiempo y tiene mucho que ver con voluntariado. Tenemos una política de voluntariado muy ambiciosa y tenemos hoy el compromiso de impactar a muchísima gente de estos 3.5 millones a través de acciones de voluntariado. Y este voluntariado, pues no un voluntariado tradicional, sino basado en skills, ¿no? Basado en la capacidad y las habilidades que nuestra gente tiene para poder aportar. Es como si pedimos la 8 horas del tiempo de un doctor y lo usamos para barrer la calle, ¿no? Pues entonces estamos desperdiciando ese conocimiento. Entonces nosotros tenemos ese tema de tiempo que se refleja en voluntariado, en skills. Y finalmente, y tampoco no menos importante, vienen las contribuciones en especie. Y por las contribuciones en especie, bueno, pues estamos hablando no solamente de mobiliario, no solamente de computadoras, de equipo de tecnología para las causas en las que atendemos, sino también del uso de nuestros espacios, de salas. Y tú conoces bien Deloitte University, de líderes. Entonces, pues tenemos también la posibilidad de acompañar a nuestros aliados con nuestros espacios para que ellos puedan utilizarlo para, obviamente, el beneficio de sus propias causas. Entonces, esas son, digamos, nuestras cuatro líneas de acción en la manera en la que apoyamos con nuestras tres E's, ¿no?
Pues Rocío, sin duda interesante y sobre todo la verdad es que da mucho gusto escucharlo por la capacidad que tiene Deloitte, como ya lo decías, y sobre todo en tres áreas muy identificadas, muy acotadas y con mucho impacto. Y supongo que estos resultados, pues evidentemente preliminarmente van viendo cómo van avanzando para justamente llegar al 2030 con estos 3.5 millones de personas en Deloitte Spanish Latin America y los 50 millones a escala global. Agradecerte mucho. ¿Dónde pueden encontrar más información? Porque seguramente muchos dicen, oye, pues yo quiero justamente como emprendedor o como universidad, etcétera, o como a nivel preparatoria, pues quieren contactar con ustedes o en el tema, por supuesto, del empleo. ¿Dónde encuentran más información al respecto?
Mira, tenemos dos opciones de información. La primera de ellas, los invito a conocer nuestro reporte anual de impacto. El año pasado hicimos un reporte como Deloitte Spanish Latin America y ahí hablamos no solamente de nuestra firma, sino de todos estos temas de impacto social y también de los temas de impacto ambiental. Y también, bueno, pues obviamente pueden encontrar mucha información en nuestra página web, que es la pueden encontrar en www.deloittemx.com. Los invito de verdad a que se acerquen a nosotros, pero sobre todo a que lean este reporte de impacto social que es bien interesante. Creo que hay un factor fundamental cuando estás aportando en temas sociales, que es la medición de impacto, ¿no? Y eso hace que tu estrategia sea mucho más seria. Nosotros tenemos el compromiso no solamente de medir el impacto, sino de mejorar el impacto y además de reportarlo públicamente. Entonces, toda esta información es pública. Cada año liberamos este reporte de impacto social y creo que ahí pueden encontrar muchísimo mayor detalle de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y cómo pueden ustedes incorporarse o unirse a esta gran estrategia de WorkClass.
Gracias, Rocío.
Al contrario, Rodrigo, muy buen día y gracias a ti.
Buen día. Tenemos pendiente hablar del tema del cambio climático en términos de lo que están haciendo. Ahí escuchamos a Rocío Canal, líder de World Impact de Deloitte Spanish Latin America, y continuamos con más.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, le cuento que allá en Cuba, esta es noticia importante, a pesar de que Cuba pues es un país relativamente pequeño, estamos hablando de 11 millones de habitantes, se convirtió durante muchas décadas en un paradigma para América Latina, para en una época del planeta, sobre todo el siglo pasado, estoy hablando de los 60s, 70s, en el contexto además de la Guerra Fría, pues en todo un referente que inspiró muchos movimientos. En ese contexto, además de Fidel Castro, evidentemente surgió el Che Guevara, que quería llevar a hacer muchos Vietnams en América Latina, y que eventualmente con el fin justamente de el mundo socialista, con el colapso de la Unión Soviética, pues llegó a su fin este sueño, que no tenía que ver mucho con la realidad económica, es decir, muestra un fracaso económico de una planificación centralizada y colectiva que pues no dio buenos resultados, y ahí están pues simplemente la miseria con la que viven los cubanos. Muchos nostálgicos pues dicen, ay sí, pero la educación y tal, y la verdad es que si uno platica con un cubano en la isla o si usted ha tenido oportunidad de ir, pues es realmente lo que se respira es mucha frustración, sobre todo porque el principio de la, digamos, de la dignidad humana tiene que ver con la libertad de poder elegir tanto cómo se organiza una sociedad y sobre todo pues la actividad que uno quiere desempeñar, ¿no? De una manera mucho más pragmática. Y bueno, pues le cuento que ya en Cuba ya pues llega el fin de una era, entre comillas, porque asume como presidente Miguel Díaz-Canel, que sustituye a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, que desde el 1 de enero del 59 pues están a cargo del gobierno de la isla. Y le digo, pues muestra pues una derrota de un modelo económico que simplemente no dio resultados, y ahora tiene el reto Miguel Díaz-Canel pues de estar a la altura de la sociedad. Ahí está una suerte de himno que se ha convertido Patria o Vida, en referencia al famoso Patria o Muerte, de un grupo de cantantes cubanos que pues justamente plantea una óptica distinta. Y yo creo que ya después le contaré de la polémica que hay en torno a Tesla. Hubo un accidente, pero ya no me da tiempo porque tenemos que despedir este programa. Agradecerle mucho, como siempre, que me haya acompañado. Invitarle, por supuesto, a que se mantenga aquí en Imagen Radio. Esto fue Imagen Empresarial. Por supuesto, también reiterarle la invitación para que descargue el programa de radio y lo escuche en la tarde o en la noche. Así que buenas tardes, buenas noches. Soy Rodrigo Pacheco. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.